siguiente sermón fue titulado Día de Expiación, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 4 de octubre de 2014. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos al Día de Expiación. Hoy es un día especial reservado por Dios, que tiene muchos significados y nos dice muchas cosas distintas, pero responde especialmente a ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Y cuándo cesará esa maldad? El Día de Expiación tiene mucho significado para nosotros en la Iglesia directamente y particularmente para el mundo, para Israel y para todas las personas. Levítico 23:26 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Afligir sus almas significa ayunar sin comida y sin agua. Significa venir humildes sabiendo que todo lo que tenemos vino de Él, todo lo que sabemos viene de su creación, de nosotros, dándonos conciencia y mente, dándonos de su espíritu, y que todo lo que sabemos de Dios viene de Dios. Este es el día para que nosotros nos demos cuenta y entendamos que ningún hombre le puede decir a Dios lo que tiene que hacer, y que ningún hombre puede traer sus buenas ideas y decirle a Dios que necesita aceptarlas. El hombre es imperfecto y pecador, y Dios es perfecto y santo. Es por eso que necesitamos el día de expiación, particularmente en esta fecha. Veamos el verso 28, aquí en Levítico 23, dice: Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque ese es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. También vamos a ver acerca de eso más adelante. Porque cualquiera que no esté afligido en este mismo día será cortado de entre su pueblo. Dios es capaz de hacer esto individualmente de muchas maneras distintas. Destruir no necesariamente significa eliminar instantáneamente. Verso 30. Y cualquiera que haga trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto por siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. En el noveno día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado. Es muy interesante porque esto define precisamente cuándo comienza un día y cuándo termina ese mismo día. El final del noveno día, que en el hebreo es Ba'ereth, quiere decir que termina el día. Desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado, como dice en la escritura, u observarán el sábado. Así que el décimo día del séptimo mes está definido específicamente por Dios. Ba'ereth, noveno día. Ba'ereth, el décimo día. Pueden tomar ese Ba'ereth y el ocaso y aplicarlo a cualquier día santo, porque ahí es donde los días empiezan y terminan. Y eso nos hace regresar hasta el primer capítulo de Génesis. Es importante que entendamos que con el día de expiación, como lo hacemos con todos los días santos que observamos, tomamos una ofrenda para darle a Dios. Esta es utilizada para lo que Él quiere que se haga en predicar el Evangelio, alimentar al rebaño, entender la palabra de Dios y especialmente en esperar el reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una parte que jugar en ello. Cada uno de nosotros. Lo cual es asombroso porque nosotros estaremos, como lo dice la palabra en inglés, atonement, at one ment, siendo uno con Dios. Muy bien, veamos un poco acerca del día de expiación y lo que se hizo ese día en el templo de Dios, porque también hay algunas cosas proféticas que aplican en profecía cumplida, como se muestra en el libro de Apocalipsis. Este es el día más importante para los hijos de Israel y también es un día muy importante en el ministerio de Jesucristo. Levítico 16 nos dice que esto debe hacerse en el día de expiación. Así que aquí están todas las cosas que deben hacerse. Levítico 16, 29 dice: Y será un estatuto por siempre para ustedes en el séptimo mes, en el décimo mes, en el décimo día del mes, que afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto, ya sea este uno de su propio país, un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes, para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes, y afligirán sus almas por estatuto perpetuo. Así que todas las cosas enlistadas aquí en Levítico 16 se relacionan al día de expiación y lo que Dios iba a hacer, porque esto va a responder a la pregunta: ¿hay un día cuando Dios vaya a remover el pecado completamente? La respuesta es sí, pero el cumplimiento total de ello va a ser en el reino espiritual de Dios, donde todos seremos seres espirituales, es decir, que cubre todo el ámbito de la historia humana y el plan de Dios en su totalidad. Mientras tanto, nosotros tenemos nuestros pecados perdonados por medio de Cristo, y Cristo es el sacrificio por nuestros pecados y por los pecados de los hijos de Israel. A Moisés le fue dicho por Dios que le dijera a Aarón que él no debía entrar al lugar santísimo en ningún momento, sino solamente una vez al año en el día de expiación, y él entraría con todas las vestimentas santas puestas. Ahora, aquí hay algo importante que debemos entender, literalmente, físicamente, espiritualmente, y lo que significa para nosotros, lo que dice aquí en el verso 5. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y Aarón ofrecerá su becerro de la expiación, que es para sí mismo, y hará la expiación por sí mismo y por su casa. Es interesante que el sumo sacerdote tuviera que hacer expiación por sí mismo primero. Ya veremos cómo se aplica esto a Jesucristo un poco más adelante. Verso 7. Y él tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. Es decir, él entraba, daba la ofrenda por sí mismo y después salía y presentaba los dos machos cabríos ante el Señor. Verso 8. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel, otro nombre utilizado para Satanás el diablo. El significado espiritual de esto es que los seres humanos, por su propio discernimiento, conocimiento y entendimiento, nunca pueden diferenciar entre el Dios verdadero y Satanás el diablo, que es el Dios de este mundo. Ahora, ¿no es cierto eso? Los seres humanos, con la ley del pecado y muerte en nosotros, sin el Espíritu de Dios entre nosotros, sin el entendimiento de la palabra de Dios, haríamos como hacen todos los seres humanos. Todo lo que ellos hacen está bien en sus propios ojos. Ellos tienen una razón para hacerlo y creen que es buena. Ellos tienen sus religiones y creen que son buenas. Ellos hacen algunas cosas buenas y piensan que eso los califica para la salvación. La verdad es que no. Lo único que lo califica para la salvación es Jesucristo y Dios el Padre, no nosotros mismos. Piensen en esto. Todo lo que hacemos, si guardamos los mandamientos de Dios, lo hacemos haciendo las obras de Dios. Si hacemos lo que Dios dice y amamos a Dios y a nuestro prójimo, si nos amamos los unos a los otros y a nuestros enemigos, entonces todo eso es lo que Dios quiere que hagamos. Todas esas son las obras de Dios y es por eso que somos juzgados por nuestras obras. Ahora, ¿son nuestras o son de Dios? ¿Son inspiradas por Satanás el diablo o por Dios? Es por eso que los dos machos cabríos debían ser elegidos por Dios. Solamente Dios puede seleccionar el sacrificio por los pecados de la humanidad. Ningún hombre, sino solamente Dios, puede deshacer o deshacerse, mejor dicho, de Satanás el diablo. Pero ningún hombre puede hacerlo. Veamos este tipo o esta tipificación en la ceremonia aquí en el verso 9. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá como una ofrenda por el pecado. Esto en el décimo día del séptimo mes. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos a un lugar desolado por Azazel. Veamos qué es lo que se tenía que hacer aquí en el verso 15. Entonces matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo y traerá su sangre dentro del velo. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del otro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Ahora, vamos a ver por qué tiene que haber un macho cabrío vivo y por qué eso ilustra o representa a Satanás el diablo. Continuando en el verso 16 dice, y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y después que él ha hecho esto y salpicado la sangre, entonces, bueno, primero que nada, ¿por qué esta ceremonia? Sí, algunas personas piensan que ambos machos cabríos representan a Cristo. Dios nunca ha dado una expiación viva ante él. Esto representa otra cosa. Esto tiene que representar a Satanás el diablo, porque hasta que Satanás se ha removido, la humanidad no puede elegir o saber quién ni qué es Dios. Es decir, miren al mundo. Sí, por eso, durante todo este tiempo, Dios es quien nos ha ido llamando a cada quien. Nosotros tenemos que responder el llamado y después Él hace la elección. El Señor nos elige a nosotros. ¿Sí? Dios es quien nos elige porque ¿acaso no fue Él quien eligió a Jesucristo como nuestra ofrenda por el pecado? Sí, efectivamente. De hecho, eso se hizo en el décimo día del primer mes. Ahora, verso 21. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos de la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Ahora, ¿por qué hacer esto? Porque como veremos cuando lleguemos al último día de la fiesta de tabernáculos, tan pronto como llegue Satanás, va a haber guerra. El pecado se magnifica y ningún hombre se puede deshacer de Satanás. Ahora, en esta ceremonia, si un hombre, ya veremos que es una tipificación de un ángel, lleva al macho cabrío al lugar desolado. Ahora, esta es una tipificación del ángel que viene mencionado en Apocalipsis 20. El lugar desolado no es el cielo. Algunos dicen que ya ambos representan a Cristo. Uno es nuestro sacrificio y uno de ellos está llevando nuestros pecados al cielo. Bueno, en ningún lugar de la Biblia se muestra que el cielo es un lugar desolado. El cielo ilustra donde Dios está, según lo que dice Apocalipsis 4 y 5. El desierto siempre es una tipificación de un lugar desolado. Y ahí es donde Jesús se encontró con Satanás el diablo para la tentación. Verso 22. El macho cabrío llevará sobre él todas sus iniquidades a una tierra en la cual nadie vive. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Ahora después Aarón tenía que lavar sus vestiduras, lavar su cuerpo, su carne, ofrecer otra ofrenda. Y el que dejó ir el macho cabrío por Azazel debía lavar sus vestiduras, ducharse en agua y después entrar en el campamento. Veamos cómo fue cumplido esto. La primera orden del trabajo que Cristo nos va a asignar cuando los santos regresen a la tierra es, número uno, deshacerse de Satanás el diablo, deshacerse del autor del pecado y deshacerse de aquel que quiere estar en el lugar de Dios. Aunque la realidad es que nunca podrá estar. ¿Sí? Deshacerse de aquel que quiere ser adorado como Dios es adorado. Apocalipsis 20, en el verso 1, dice lo siguiente. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, una tipificación del hombre fuerte de Levítico 16, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, quien está engañando a todo el mundo. Ahora, eso es porque Dios determina todas estas cosas. Ahora, Dios es quien determina todas estas cosas, y es por eso que estos tiempos señalados están en manos de Dios. Él es quien nos da la estructura, pero después de los eventos que llevan al retorno a Jesucristo, todo va a estar fuera de orden y tendrá que ser puesto en orden una vez más. Ahora veamos qué más fue cumplido en el día de expiación. Ahí está ese día especial de expiación que ilustra el ministerio de Jesús. Examinémoslo y veamos lo importante que es para nosotros el día de expiación por medio de Jesucristo. Levítico 25:1 dice, y el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra la cual les doy, entonces la tierra guardará un reposo al Señor, segarán su campo 6 años y podarán su viña 6 años y reunirán el fruto de ella, pero en el tiempo del año séptimo será un reposo de descanso para la tierra, un sábado para el Señor. No segarán su campo ni podarán su viña. No cosecharán eso lo cual crece por su propia cuenta para su cosecha. Eso es para vender y para tener su sustento a lo que se refiere. No reunirán las uvas de su viña desnuda como una cosecha. Es un año de descanso para la tierra. En su lugar, el rendimiento del reposo de la tierra será comida para ustedes, para usted y para su siervo, y para su esclava y para su jornalero, y para su extranjero que esté con usted, y para su ganado, y para la bestia que esté en su tierra, todo el incremento de ella será por comida. Ahora, aquí llegamos a un día especial de expiación, y vamos a ver cómo encaja esto con lo que Cristo hizo cuando Él empezó su ministerio. Verso 8. Y contarán 7 sábados de años para ustedes, 7 veces 7 años. Y el tiempo de los 7 sábados de años serán 49 años para ustedes. Entonces harán sonar la trompeta del jubileo en el día 10º del 7º mes. En el día de expiación la trompeta sonará a través de toda su tierra. Y harán en el 58º año año santo, y proclamarán libertad a través de la tierra a todos sus habitantes. Será un jubileo para ustedes, y regresarán cada hombre a su posesión, y regresarán cada hombre a su familia. Ese 50º año será de jubileo para ustedes. No sembrarán ni tampoco cosecharán aquello que crece por sí mismo en ese año, ni reunirán las uvas de su vid desvestida, pues es el jubileo. Será santo para ustedes. Comerán la ganancia de ella, de su campo. En el año de este jubileo le regresarán a cada hombre su posesión. Ahora, todos los esclavos podían ser liberados no solo en el 7º año, sino también en el 50º o 50º año. Veamos un cumplimiento de esto en Cristo y el comienzo de su ministerio. Quiero que entiendan lo que Cristo estaba haciendo, porque aún habían ceremonias en el templo. Ahora sabemos esto por el tiempo en que Jesús fue bautizado, Lucas 3:21. Entonces sucedió que después que toda la gente fue bautizada y Jesús fue bautizado, ahora, ¿no es interesante que él esperó o que haya esperado a que todos ellos fueran bautizados primero? Continuando, dice, y estaba orando que el cielo fuera abierto, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz desde el cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti estoy bien complacido. Ahora, Jesús fue elegido para la expiación y para ir contra Satanás el diablo en el día que él fue bautizado. Lucas 4, en el verso 1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue guiado por el Espíritu a un lugar desolado por 40 días para ser tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Y después que ellos habían llegado a un fin, tuvo hambre. Estando lleno del Espíritu Santo, sabemos que Moisés estuvo con Dios 40 días y 40 noches y no comió nada ni bebió nada. Aquí tenemos lo mismo con Jesús, solo que esta vez esto iba a determinar quién es Dios, quién es el verdadero Salvador. Y noten que Jesús fue a un lugar desolado. Ahora, ¿dónde fue liberado el macho cabrío para Azazel? En un lugar desolado, ¿cierto? Azazel es otro nombre para Satanás. Número 2, ¿dónde encontró Jesús a Satanás? En un lugar desolado. Entonces sabemos que Satanás tentó a Jesús con pan, según lo que dice el verso 4, dice, pero Jesús le respondió diciendo, está escrito, el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios. Satanás tentó a Jesús con toda la gloria de los reinos del mundo, y Satanás sabía que Jesús iba a ser el rey, que iba a venir y reinar sobre todo el mundo. Jesús tuvo que vencer todas las tentaciones y engaños de Satanás el diablo, su manera astuta de hablar. No sabemos exactamente todo lo que le dijo a Jesús, pero probablemente le dijo, mira, ¿por qué tienes que pasar por todo esto? Solo adórame a mí y te lo daré todo ahora. Ahora, ¿no es esa la manera de ser de las personas? ¿No es eso lo que sucedió con Adán y Eva? Efectivamente, y les está sucediendo a todos los seres humanos, a todos. Ellos toman el camino fácil, toman el camino ancho y creen que lo que están haciendo está bien. Y como resultado llegamos al tiempo del fin, como hemos visto muchas veces en Apocalipsis 13, que el mundo entero adora al diablo. Y eso es lo que está sucediendo ahora, mírenlo. ¿Estamos en esta esclavitud? Sí. ¿Somos cautivos de nuestros pecados? Sí. Y a menos que Cristo viniera y a menos que Él tuviera esa tentación de la que hablamos, no habría salida del pecado. Simplemente no la habría. Veamos lo que sucedió después. Hubo un buen espacio de tiempo que ocurrió después de esto, antes de que Él llegara a Nazaret. Pero veamos qué sucedió, porque hay otra cosa que es muy importante entender. Nosotros tenemos que entender lo que él dijo, el momento en que lo dijo y por qué lo dijo, ¿sí? Esto es después de que Cristo venciera a Satanás, el diablo, y a las tentaciones, y empezó a predicar, comenzando su ministerio de esta forma. Verso 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y de acuerdo a su costumbre, fue a la sinagoga en el día sábado anual y se paró a leer. Ese día sábado, como leerán en un pie de página, es el día de las semanas, el sábado de sábados, el cual es Pentecostés. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque recuerden que esta es una manera similar de contar hacia el año del jubileo, es decir, 7 veces 7 sábados, y después del 50º año era el año del jubileo. El año en el que Jesús pasó por la tentación fue el año del jubileo, precisamente el día de expiación, en el año 26 después de Cristo. Esto fue durante la época del otoño. Ahora, como Jesús no pudo anunciar en el lugar desolado del pueblo de Israel, es decir, en Galilea y en Judea, a los judíos y a los pocos de varias tribus que estaban con ellos, no pudo decirles que este era el principio del año del jubileo y la liberación del pecado. Él no pudo decirles que él había vencido a Satanás, el diablo, porque el cumplimiento de eso aquí es solo un cumplimiento que sigue adelante hasta que Satanás sea removido. Y después, como veremos en el último día de la fiesta de Tabernáculos, va a venir el juicio final y la sentencia de Satanás. Ahora, ¿por qué el día de Pentecostés? Piénsenlo. ¿Cómo se cuenta para Pentecostés? 7 semanas completas por 7 semanas completas igual a 49 días. O mejor dicho, corrigiendo lo anterior, es 7 semanas completas por 7 días completos es igual a 49 días. Pentecostés es el día 50. Porque él habla acerca del Espíritu de Dios. También es una profecía cuando el Espíritu de Dios vendría en el día de Pentecostés, después de su resurrección y el comienzo de la predicación del Evangelio. Verso 17. Y ahí le fue dado el libro del profeta Isaías. Y cuando él había desenrollado el rollo de papel, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por esta razón él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. Tenía que ser Dios en la carne para hacerlo. Después de que él hubo vencido a Satanás, el diablo. Sí, él vino a liberar a las personas del pecado y de la esclavitud, exactamente como en el año 50, que este era el 50º año. Pero él anunció esto en el día de Pentecostés. Ellos debían liberar a las personas de sus deudas, obligaciones, y como Dios está diciendo, los voy a liberar de su deuda más grande, su deuda del pecado, su deuda de adorar a Satanás, el diablo. Me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón, a proclamar perdón a los cautivos y recuperación de vista al ciego, a enviar liberación a aquellos que han sido aplastados y proclamar el año aceptable del Señor. Ese era el año 50, es decir, un jubileo, el año aceptable para comenzar y para llevar a cabo la predicación del Evangelio y liberar a las personas del pecado. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. ¿Sí? ¿Cómo fue recibido él? No muy bien. Entendamos algo más acerca de esto y veamos algo más que necesitamos analizar. Esto continúa con el día de expiación y también con el recibimiento del Espíritu Santo. Entonces, en un sentido, el día de expiación, un año del jubileo y el día de Pentecostés se unen para unificar el plan de Dios, para predicar el Evangelio y liberar a las personas del pecado, liberándolos de Satanás el diablo, quien toma cautivo a quien él desea. Jesucristo tenía que tener esa confrontación con Satanás el diablo para vencerlo. Eso fue en el tiempo señalado del año del jubileo para predicar el Evangelio. Primero, antes de que pudiera ser predicado, Jesús tenía que vencer a Satanás el diablo. Igualmente, cuando Jesucristo regrese, antes de que el reino de Dios pueda ser traído al mundo entero, Satanás debe ser removido. Eso es lo que ilustra el macho cabrío de Azazel. ¿Sí? Así que después de predicar el Evangelio al mundo, con los santos resucitados de entre los muertos, van a tener una tarea muy importante que será servir con Cristo, como veremos durante la fiesta de tabernáculos, como reyes y sacerdotes para ayudar a traer el gobierno y el reinado de Dios a la tierra. Ahora, sea o no un año del jubileo para la agricultura, lo cual no sabemos, el punto principal es que tenemos que guiarnos por lo que encontramos en Levítico 25. ¿Sí? Que cuando entren en la tierra, que sería el año 1, es muy probable que lleguemos del mar de vidrio hacia la tierra, con Cristo y Satanás sea atado, es decir, en el momento en que Satanás sea atado. Eso comienza en el primer año del nuevo conteo para el jubileo, el cual va a continuar a lo largo del milenio. Ahora, para que nosotros podamos ser liberados del poder de Satanás el diablo, o mejor dicho, para que pudiéramos ser liberados, Cristo tuvo que venir, vencer a Satanás el diablo, venir a Nazaret y proclamar en el día de Pentecostés, el cual es un mini jubileo, que Él va a liberar a las personas del pecado. Para poder liberarlos del pecado, Él los tiene que sacar del poder de Satanás el diablo, que es lo que representa el día de expiación para nosotros. Vayamos a Colosenses 1:9, donde dice lo siguiente: por esta causa nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto espiritualmente. Ahora, esto es lo que va a hacer por nosotros, verso 11, siendo fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder de su gloria, y piensen en lo que Dios está haciendo por nosotros con su espíritu. Ahora, si hay algún pecado del que debe deshacerse el pueblo de Dios, porque se encuentran en demasiadas iglesias, y a mí me llegan cartas y mails todo el tiempo, y hay un buen número de emails que han llegado recientemente, que aquellos hermanos que reciben nuestros mensajes y las cosas que les enviamos, lo cual hacemos con alegría, aquellos que asisten a otras iglesias de Dios están reportando que socializar y convivir con los hermanos se ha vuelto más importante que servir a Dios. Igualmente con los ministros y los sermones. ¿Sí? Así que tenemos cosas de qué arrepentirnos. Y más vale que nos arrepintamos de cada ídolo y de todo lo que ponemos antes que Dios, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Continuando en el verso 11, dice: hacia toda resistencia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre quien nos ha hecho calificados. Sí, es decir, Dios nos trae, Dios nos llama, nosotros respondemos el llamado, Él nos elige por medio de Cristo y nuestros pecados son perdonados. Dios ha hecho todo esto, Él es quien nos está calificando. ¿Para qué? Para la participación de la herencia de los santos en la luz, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. El poder de la oscuridad es el poder de Satanás el diablo. Nosotros hemos sido liberados de eso, aunque aún vivimos en el mundo. Necesitamos entender lo cerca que tenemos que estar de Dios. Es por eso que ayunamos en el día de expiación. Es por eso que guardamos el día de expiación. Dios tiene algo especial que Él está haciendo por nosotros. Y efectivamente, Él nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad, no por nuestras obras. Y aun si guardamos algunos de los mandamientos de Dios en la letra de la ley, hasta que seamos convertidos y tengamos la circuncisión del corazón, tenemos la ley del pecado y la muerte, la cual nos guía directamente, y no el Espíritu de Dios. No podemos estar haciendo las obras de Dios que necesitamos hacer con la actitud y el entendimiento y el espíritu con los cuales debemos hacerlas, a menos que tengamos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Continuando en el verso 13 dice, y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la remisión de pecados. Eso es algo increíble. Y Dios es quien lo ha hecho. Veamos cómo Pablo define esto aún más. Porque aquí él está practicando su llamamiento después de que es noqueado y escucha a Jesús decir lo siguiente. Hechos 26, 14. Hechos 26, verso 14. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Es difícil para ti patear contra las punzadas. Entendamos que él era lo más justo que podía hacer en la letra de la ley. Sin embargo, estaba persiguiendo a la iglesia, haciendo lo que él pensaba que era la voluntad de Dios, siendo que era la voluntad de Satanás el diablo. Verso 15. Y yo, Saulo, dije, ¿quién eres tú, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien estás persiguiendo. Ahora levántate y párate sobre tus pies, porque yo te he aparecido para este propósito, para nombrarte un ministro y un testigo de lo que has visto y de lo que te revelaré. Te estoy seleccionando personalmente entre la gente y los gentiles a quienes ahora te envío, para abrir sus ojos, para que ellos puedan volver de la oscuridad a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios. Necesitamos entender esto. Tenemos que entender que estamos bajo la autoridad de Dios, hasta el reino de Dios. Lo necesitamos, hermanos. Necesitamos entender esto en una era donde tenemos todas estas cosas que se nos han dado, en la cual vivimos como laodicianos felices, sin saber nuestra verdadera condición espiritual. Es por eso que necesitamos ayunar y necesitamos arrepentirnos. Para que puedan recibir remisión de pecados y una herencia entre aquellos que han sido santificados a través de fe en mí. Esto es algo sorprendente. Eso somos nosotros, hermanos. Dios nos va a dar todo el universo, vamos a vivir por siempre. Y la verdad es que qué lamentables son las cosas que hemos hecho. Qué pecaminosas y malvadas son las cosas que hemos hecho. En este día de expiación, vengamos a Dios y afirmémonos a Él en una promesa de pacto de desechar todas estas cosas, para arrepentirnos, para confesar nuestros pecados, para deshacernos de nuestros pecados, para usar el colirio de los ojos y para vestirnos a nosotros mismos con las vestiduras de Cristo, es decir, su justicia. Despojémonos de nuestra idolatría santurrona y autojusta de ceguera espiritual y de pensar que la convivencia física es agradable a Dios, aunque lo desatendamos a Él.